Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todos los amigos ahí en Radio Nacional en Zapala. Como vos sabés, viviendo días muy, muy convulsionados. La verdad que, bueno, cuando nos enteramos que está a punto de llevarse adelante un proceso de votación en lo que se conoce como el Donbass, pero aparte de eso, en dos provincias más, que son Jersón y Zaporiye, para ver si los ciudadanos de esa parte, que como vos sabés están en conflicto con Ucrania desde el año 2014, quieren pasar a ser parte de la Federación Rusa. Bueno, esto abre un escenario nuevo y más amplio, si se quiere, de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Como vos sabés, existen como situaciones muy, muy diferentes en Lugansk, porque ya no hay presencia de tropas ucranianas. La República Popular de Lugansk es un lugar que, si bien sigue sufriendo bombardeos por parte de Ucrania, se puede decir que de alguna manera ha sido liberada, y esa es la palabra que usan allá. En Donetsk, los bombardeos ucranianos se han intensificado. La semana pasada, a un colega chileno con el cual estuvimos trabajando, incluso le pegó unas esquirlas y quedó dañado, lo cual nos muestra el nivel de agresión que existe sobre ese lugar, y que en Donetsk, bueno, se han intensificado de alguna manera los bombardeos en las últimas semanas. Y aparecen dos provincias en el horizonte, una que es Jersón, con una ciudad importante, y otra que es Zaporiye, donde está la famosa planta nuclear, que es la más grande del continente europeo y que increíblemente está, por un lado, bajo resguardo de las tropas de la Federación Rusa, pero que está siendo bombardeada con armamento estadounidense desde Ucrania, lo cual, como hemos mencionado alguna vez, puede llegar a impactar con una situación de dimensiones hasta 10 veces más grande de lo que conocimos como la famosa explosión de Chernóbil en aquel momento. Y en ese sentido, las autoridades locales, sabiendo a lo que se están exponiendo, han unificado los criterios, y esto es lo novedoso de este tiempo que estamos viviendo, y le han dicho a la Federación Rusa que quieren hacer un referéndum. Mañana estaría empezando ese referéndum, en el cual la gente va a votar si quieren volver a ser parte de la Federación Rusa, porque hay que recordar que durante la etapa soviética todo esto era Rusia, o quieren permanecer siendo repúblicas independientes o parte de Ucrania. Todos los ciudadanos que tengan domicilio en esas provincias son invitados a votar. Y el gobierno del Kremlin asegura que va a respetar los resultados. Ahora, vos sabés que yo estuve ahí, llegué hace un par de semanas y que tuve la posibilidad de dialogar con la gente. Yo creo que más de un 85% de la gente quiere pasar a ser parte de la Federación Rusa nuevamente. Esa es la percepción que yo traje, con sondeos, con poca cantidad de gente, tal vez sí, que uno los hizo de manera personal, pero que reflejan aleatoriamente a una parte importantísima de la población. ¿Y qué es lo distintivo de este momento? Bueno, que Ucrania va a tener que entender que a partir de ahora, cada vez que vuelva a bombardear estas zonas, una vez que pasen a ser parte de la Federación Rusa, evidentemente ellos van a estar bombardeando territorio ruso. Y en ese sentido, las cosas pueden llegar a tomar una dimensión diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Es importante recordar que, vamos a decir, los ejércitos populares de Lugansk, de Donetsk, han presentado una resistencia desde hace mucho tiempo, específicamente desde el año 2014, en el cual ellos han enfrentado con los medios que han podido el ejército ucraniano y también, de alguna manera, vamos a decir, el armamento que la OTAN le ha estado suministrando. Por eso, los misiles HIMARS de Estados Unidos, los misiles Javelin, son parte de su armamento que están ellos utilizando. Ya existe, vamos a decir, un flujo de armamento que es cada vez mayor de los países de la OTAN hacia Ucrania, y esto ha hecho que se exacerben los ánimos de alguna manera. Por eso la etapa que viene ahora es diferente, la etapa que viene ahora puede llegar a marcar una geografía nueva a la que estamos acostumbrados a ver, y en ese sentido, evidentemente Estados Unidos parece dispuesto a poner por delante la seguridad de todo el continente europeo en pos de sus propios intereses. Y ahí veremos realmente si esta disposición del presidente Putin de volver a movilizar reservistas, que son gente que ha hecho el servicio militar, pero que en este momento no estaban enlistados en el ejército, está de alguna manera preparándose algo de una escala diferente a la que hemos visto. Por eso muchas veces cuando me preguntaban, bueno, ¿qué opinas de la guerra? Y yo digo, bueno, yo creo que la guerra puede empezar. Yo siempre me referí a este momento, porque uno estando allá lo ve venir. Y realmente esperemos que los caminos del diálogo sigan teniendo la fluidez que hacen falta en un contexto como este, porque realmente la situación puede llegar a escalar de una manera que no la hemos conocido hasta este momento. Es importante, Eduardo, recordar, porque sé que hay gente que no lo sabe, que del lado ucraniano han estado peleando mercenarios argentinos vinculados al Ejército Nacional, sobre todo a la Fuerza Aérea. Ahí en redes sociales hemos estado compartiendo algo de eso. Con mucha sorpresa, nuestras autoridades nacionales parece que están pasando por alto esta situación. Hay mercenarios argentinos que ya han reconocido su participación en el conflicto, trabajando, vamos a decir, como francotiradores o algo así. Y que al investigar un poco más y al, por lo menos en uno de los casos que ya están de vuelta en la República Argentina, sorprendernos de que en las redes sociales de esos francotiradores que trabajan y que fueron reclutados por la embajada ucraniana en Buenos Aires, cuando revisamos las redes sociales de ellos nos damos cuenta de que son del grupo de personas que han estado promoviendo el intento de magnicidio a Cristina Fernández. Recordemos que arriba del departamento de Cristina Fernández ondeaba, en esa famosa vecina que pertenece a una familia vinculada a los servicios de seguridad, que se hacía pasar por una vecina amable y era otra cosa, en el departamento de esa señora ondeaba una bandera ucraniana. En las redes sociales de los mercenarios argentinos hay memes, o no sé cómo se le dicen, de figuras con diálogos que hablan de asesinar a la vicepresidenta. Existen bromas vinculadas a que la empresa Versa no se hace responsable por el mal uso de las armas, que es el tipo de armas que utilizaron en el intento de magnicidio. Y cuando vemos escalando más arriba, en este grupo criminal, que es el que intentó realizar el intento de magnicidio, que tienen vinculaciones en, por ejemplo, el tipo de tatuajes que tienen similitud o que simbolizan lo mismo que los que utiliza el batallón Azov de Ucrania, tenemos que empezar a atar una serie de cabos y entender que el intento de magnicidio de Cristina no fue casual tampoco, de que fue en este momento específicamente de exacerbación del fascismo a nivel mundial, por el cual existen financiamientos específicos por parte de grupos de poder. Entonces, simplemente me parecía interesante empezar a poner algunas cosas sobre la mesa, empezar a atar algunos cabos y, bueno, de alguna manera poder llegar a hacer análisis que se acerquen más a la realidad sin el temor que vemos en algunos medios corporativos de, bueno, si tiran mucho del cable, hasta dónde llegará el financiamiento de este grupo de muchachos y muchachas que habían planificado desde hace tanto tiempo el asesinato a Cristina Fernández. Así es que, Eduardo, bueno, seguiremos investigando. Vemos que la Argentina es parte del mundo y parte de lo que pasa acá está vinculado con lo que pasa también en Ucrania y en otros países europeos. Te mando un abrazo a vos, a todos los amigos ahí de Radio Nacional en Zapala. Hoy un poco breve nuestro reporte porque andamos moviéndonos en un pequeño viaje. Un abrazo a Santiago ahí, a todos los compañeros y será hasta la próxima.